Cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Hoy estoy nuevamente sin la chaqueña Corregido, a quien extraño mucho, así que la vamos a extrañar desde todo el país. Y tenemos un programa especial. ¿Por qué? Porque en el 2017 nuestro país va a cumplir 34 años ininterrumpidos de ejercicio de la democracia. Y en este sentido, mañana, domingo, todos los argentinos tenemos el derecho y también la obligación de acercarnos por primera vez en el año a las urnas. Festejamos desde Cuarto Intermedio este derecho, festejamos estos 34 años de democracia y te pido que en el lugar del país que estés, que te acomodes, que te pongas cómodo porque te vamos a informar de todo lo que tenés que saber para que mañana, en el horario en el que están habilitadas las urnas, vayas a donde tenés que ir y votes y ejerzas tu derecho. Para eso, nuestro primer invitado es Fernando Álvarez Álvarez, director nacional electoral. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá en Cuarto Intermedio y por llevarle toda esta información a todo el país.
Al contrario, gracias a vos por permitirnos difundir esta información que es de tanta utilidad para la ciudadanía.
Vamos por el principio, Fernando. A ver, primarias, ¿por qué son primarias?
Son primarias porque lo que están presentando, digamos, al voto popular son precandidatos. Estamos hablando de elecciones nacionales, donde los cargos en juego son cargos de diputado nacional, hay 127 bancas en juego y 24 bancas de senadores nacionales. Entonces, en las PASO, que son elecciones primarias, estamos eligiendo, transformando, ungiendo candidatos que quieren ser candidatos, que quieren participar como tales en las elecciones de octubre, y son abiertas.
Exacto, ¿por qué abiertas?
Porque todos los ciudadanos podemos participar dentro de desde la oferta electoral, digamos, de cualquier agrupación política, sin ser afiliado, por supuesto de una sola.
Ajá.
Son simultáneas, porque se realizan en el mismo momento en todo el país, y son obligatorias.
Esto es muy importante para mí, son obligatorias. Escuchamos siempre que quizás la ciudadanía se está quejando de que no se cumple con la ley. Esta es la oportunidad de cumplir, son obligatorias.
Son tan obligatorias como las elecciones generales del mes de octubre. Como vos sabés, las PASO como institución, digamos, en su versión por lo menos ya desde 2009, con la reforma electoral que se llevó a cabo en aquella oportunidad, era una manera, o se la pensó así, como una manera de revitalizar la vida interna de los partidos políticos ante la crisis de los partidos en general, y de incentivar la participación ciudadana en la vida interna de los partidos, ¿no es cierto? En la Argentina, lamentablemente, la buena práctica de hacer elecciones primarias o elecciones internas se fue perdiendo con el correr del tiempo, y entonces los candidatos venían impuestos a dedo, y entonces las PASO de una manera de darle a la ciudadanía la posibilidad de participar en la generación de la oferta de las elecciones generales, sea presidenciales, elecciones presidenciales, que es el distrito, toda la nación como distrito único, o en este caso que son elecciones distritales, donde uno en cada provincia está eligiendo diputados, y en 8 provincias estamos eligiendo además senadores nacionales, porque Cámara de Diputados se renueva por medios, y Cámara de Senadores se renueva por tercios.
Te vamos a llevar al noticiero del Senado para que expliques todo eso, o sea que lo haces tan claro. Te quiero preguntar, ¿quiénes estamos habilitados para votar? ¿Quién tiene que votar obligatoriamente?
Bueno, están habilitados para votar los ciudadanos entre 16 años y hasta 70. Los chicos y chicas de 16 y 17 años tienen la posibilidad de votar, tienen el derecho a votar, ¿sí? No están digamos, obligados a hacerlo.
Es optativo en este caso.
Para plantearlo en términos sencillos, sí, digamos que tienen el derecho de ver de votar, pero no van a tener una sanción si no lo hacen. Desde los 18 años el voto es, sí, categóricamente obligatorio, y hasta los 70 años. Por supuesto, las personas mayores de esa edad pueden votar. Ahí sí, ahí es un voto claramente opcional, donde, bueno, hay tantísimas personas mayores que votan y siguen participando de la vida cívica, ¿no es cierto? Entonces, es obligatorio en el sentido estricto desde los 18 hasta los 70, y los chicos y chicas de 16 y 17 pueden votar, y por supuesto pueden hacerlo los mayores de 70 también.
Para los que estamos obligados, si no cumplimos con nuestra obligación, ¿cuál es la sanción?
Bueno, digamos que en la Argentina existe una organización electoral dual, donde tenemos por un lado un organismo administrativo que depende del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior, concretamente, que es la Dirección Nacional Electoral. Uh-huh. La labor es totalmente administrativa y se encarga fundamentalmente de organizar las elecciones. Y por otro lado, tenemos otros órganos electorales que provienen del Poder Judicial. Es el Fuero Electoral, el Fuero Nacional Electoral, donde están 24 juzgados, uno por cada provincia, que son juzgados federales con competencia electoral, y su Tribunal de Alzada, que es la Cámara Nacional Electoral. Los jueces tienen más bien una función de control y una función jurisdiccional, o sea, judicial, son los que se encargan del contencioso judicial, pero también tienen algunas funciones administrativas. Una de las funciones administrativas de la justicia electoral es, por ejemplo, la aprobación del padrón de electores, que en otros países no es una atribución de los jueces, en Argentina Ajá. lo es, y otra es el registro de infractores. La gente que no vota y no justifica esa ausencia, debidamente, por distintas razones, por inconvenientes de salud, por encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar donde debe votar, etcétera, bueno, queda inscripta, digamos, en el registro de infractores y es pasible de recibir una multa, que es el único tipo de sanción que se impone. Una sanción de multa, no sé, ahora, como no lo manejamos nosotros...
El monto no, pero hay una multa.
Hay una multa, hasta hace un tiempo el monto máximo era 500 pesos, muy posiblemente eso ya se haya ajustado, pero una multa nunca, porque esto es a veces motivo de preguntas, esta cuestión de dudas, si podrían sancionarme no pudiendo votar una próxima vez o cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de sanción no existe, siempre una sanción pecuniaria en el caso de que llegue efectivamente a llevarse a cabo y uno queda, por decirlo coloquialmente, escrachado en el registro de infractores. Es la misma infracción la que se comete al no votar en las PASO que al no votar en las generales.
En las generales. ¿Con qué documentos podemos votar?
Bueno, votamos con el documento de identidad, normalmente el DNI que tenemos en el padrón, o una versión posterior. Es decir, al día de hoy todavía vamos a encontrarnos con algunas personas mayores que votan con la libreta cívica o con la libreta de enrolamiento, si ese es el documento que tienen en el padrón. Y si han tramitado un documento posterior, también pueden votar con el documento más nuevo. Mucha gente que todavía, cada vez menos, porque ha habido una gran renovación de documentos de identidad en los últimos años, puede votar con la libreta verde, si esa, por ejemplo, es la documentación que tiene registrada en el padrón, o con cualquier versión que sea posterior. Es el único caso donde se admiten estos documentos viejos, digamos, bajo la condición de que sean los que están registrados en el padrón.
Okay.
Como vos sabés, ya para hacer un trámite previsional, para hacer un trámite bancario, para acreditar identidad para salir a los países limítrofes, te exigen el nuevo DNI, pero la ley electoral consagra este principio que todavía le da ultraactividad a documentos que ya no nos sirven para hacer otros trámites, pero que sí nos siguen sirviendo para votar.
Algo que hablamos mucho cuando preparábamos este programa es cómo va a ser el voto en los 24 distritos. ¿Va a ser voto electrónico en algunos y de papel en otros?
Las elecciones nacionales,
sí.
Es decir, en las que estamos eligiendo diputados y senadores, va a ser el sistema tradicional de la boleta partidaria. No hay voto electrónico ni boleta única electrónica, es el sistema de siempre, porque como sabemos la reforma del año pasado tuvo media sanción en diputados, pero el trámite quedó trunco, congelado,
digamos, en el Senado.
Así que se vota con el sistema de siempre. No hay ninguna novedad en este sentido.
Para llevarle tranquilidad a todas las provincias y a todos los distritos, ¿cómo se garantiza la transparencia de este proceso electoral?
Bueno,
¿vamos a tener veedores internacionales, por ejemplo, no en este caso?
Bueno, hay invitados internacionales que son normalmente miembros de tribunales y de organismos electorales de distintos lugares, especialmente de la región, que van a estar haciendo visitas a establecimientos de votación el domingo por la mañana. Bueno, más allá de eso, hay un mayor número de boletas por mesa y hay boletas de contingencia. Se publica la cantidad de boletas entregadas. Se revisa el cuarto oscuro cada 10 votantes de la autoridad de mesa, el presidente o el suplente. Cada 10 votantes que pasan a votar van a pedir un instante para pasar al cuarto oscuro, revisar que la oferta electoral esté completa, aún sin denuncia de ningún elector o de ningún fiscal partidario. Deben hacer esta ronda. Y también revisar que no haya ningún material ofrecido que no tenga que ver con la oferta electoral, ¿no? Y esto lo digo a cuento de esto que ha circulado mucho en redes sociales y también en algunos medios de prensa sobre campañas de bien público, ¿no es cierto?, derechos de los protección de los animales, etcétera. Bueno, prestar atención a eso, porque si nosotros metemos en el sobre donde estamos incorporando a la boleta de sufragio otro elemento extraño, cualquiera sea, un folleto, un panfleto, cualquier objeto,
se anula el voto.
Ese voto va a ser impugnado y luego la justicia en el escrutinio definitivo lo va a anular. Entonces tenemos que tener cuidado que si queremos ayudar a causas nobles, esa no es la manera.
No, para nada.
Solamente la preferencia electoral del ciudadano en el sobre y solamente eso. Así que para que ahí no haya, porque es posible que algún elector se mande la picardía de dejar una pila de supongamos que sea cierta esta versión, ¿no? Sobre esto, sobre cualquier otra cosa, que no integra la oferta electoral y la mete en el sobre, esa no es la manera de reclamar la sanción de ninguna ley que persiga buenos propósitos.
Puede haber candidatos buenos y candidatos malos, pero candidatos perros de ninguna manera, digamos, para hacerlo un pequeño chiste. Tengo la última pregunta, es qué sucede con los argentinos que están en el extranjero, ¿cómo pueden votar?
Bueno, los argentinos que están en el extranjero, es una competencia donde la DINE no interviene, sino que depende de la Cámara Nacional Electoral y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí se ha simplificado el trámite administrativo, donde hay que hacer, digamos, un mero registro con el domicilio que se tiene en el extranjero y ya va a quedar habilitado para votar en la embajada o en el consulado argentino en el exterior. Por lo demás, el sistema, salvo este aspecto, que va a facilitar un poco, porque ante la gente, pensemos que a veces los residentes en el extranjero viven lejos de
las embajadas o de los consulados.
Entonces, esto se facilita porque el trámite puede hacerse por internet. De manera que lo único que tendrá que hacer en ese caso el ciudadano argentino residente en el exterior es acercarse el día del comicio a votar. No hay que hacer ningún trámite en el consulado ni en la embajada de manera previa. Simplemente esto que te estoy diciendo, que se hace por internet y lo van a encontrar tanto en la página de la Cámara Nacional Electoral para ingresar ahí y hacer el trámite directamente, como también van a encontrar material informativo, etcétera, en la página de Cancillería.
Se ha simplificado el trámite. Mirá, yo viví 10 años en México y antes sí tenías que ir a la embajada a inscribirte y dar tu dirección ahí. Ahora es por internet, bueno, están propiciando que los argentinos que viven en el extranjero voten, eso es buenísimo.
Y tengamos la posibilidad. A mí me ha tocado vivir en Italia, por ejemplo, y era bastante complejo el trámite y con los traslados, sobre todo, se puede transformar incluso oneroso si uno está lejos de una embajada argentina. Entonces, por lo menos se ha logrado este avance. Es un tema para seguir trabajando en el futuro, pero se ha dado este paso de acuerdo, digamos, o poniéndonos de acuerdo con Cancillería y con la Justicia Nacional Electoral.
Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que son días de muchísimo trabajo para vos. Un abrazo y seguramente nos comunicaremos con vos en las próximas semanas.
Con cómo no, gracias a vos y siempre a disposición. Y bueno, preparémonos, predispongámonos de la mejor manera para el domingo, vivir una vez más una fiesta de la democracia donde el pueblo pueda pronunciarse y elegir sus candidatos que van a competir en el mes de octubre. Así que, Mariano, el agradecido, insisto, soy yo, y bueno, hasta cualquier momento.
Un abrazo, Fernando. De eso se trata este programa, de que festejemos a la democracia y de que todos los argentinos que estemos autorizados y que tengamos la obligación de votar, lo hagamos. Escuchábamos a Fernando Álvarez Álvarez, director nacional electoral. Vamos ahora derechito y sin pausa a tomar contacto con nuestro segundo invitado. Estamos hablando de Nicolás Cherny, director del programa de instituciones políticas del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Nicolás, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hacerte un par de preguntas claves que solamente creemos que se pueden explicar desde el CIPEC es, ¿en todas las provincias se llevan adelante las PASO? ¿Son PASO primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en los 24 distritos o no?
Sí, efectivamente las elecciones se realizan en los 24 distritos.
Pero hay provincias que además de cargos legislativos nacionales se votan otros cargos.
Efectivamente, hay simultaneidad en algunas provincias y se eligen candidatos, precandidatos en primarias de las provincias. En las PASO votamos precandidaturas para seleccionar quiénes serán los candidatos en las elecciones generales de octubre, ¿no? Y ahí hay dos filtros en general. El primer filtro es el filtro del umbral del 1,5% de los votos, ¿no? Uh-huh. Las listas legislativas que no alcancen ese piso mínimo de votos no participan de las elecciones generales de octubre, en las que ahí se eligen los representantes. Y el segundo filtro es lo que te contaba recién, ¿no? La disputa de primarias entre partidos y alianzas, de modo que las fracciones internas de las alianzas compiten, hay una competencia abierta en estas internas. Entonces las listas legislativas después,
okay,
hacia octubre, se integran según ese...
Según este sistema. Y tengo otra pregunta, hay sí. Dos provincias, hay dos provincias en las que también se va a votar gobernador.
Exactamente, hay dos provincias que en que están desfasados el calendario electoral, una es Santiago del Estero, la otra es Corrientes. No sé si recordarán que en esas hubo intervenciones federales en algún momento, entonces eso obligó a modificar el calendario electoral. Entonces, lo que vamos a tener efectivamente es el domingo una elección bastante compleja que pone mucho el acento en las provincias, ¿no? Es una elección, digamos, muy muy provincial.
Entonces, ¿puede ser que en Salta y en Santa Fe se vota con dos sistemas distintos?
Efectivamente.
¿Cómo es eso?
Bueno, en Salta y en Santa Fe, tenemos la boleta única, ¿no? Uh-huh. Y en Salta tenemos, entonces ahí conviven distintos sistemas de votación y se vota con los dos temas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad eligió plegarse al modo en que se vota a nivel nacional, de modo que ahí tenemos, digamos, el sistema de votación de boleta partidaria que figura en todas las elecciones nacionales. Entonces, en las provincias en que hay voto a nivel provincial y esas provincias seleccionaron un sistema de votación distinto, bueno, ellos pueden elegir plegarse al sistema de votación nacional, que es a través de boleta partidaria, o utilizar también el suyo propio.
Okay,
en el caso de Santa Fe y de Salta ocurre esto.
Te voy a hacer una pregunta en cuanto a las estadísticas. Pensemos que se sanciona en el año 2009 y que esta va a ser la cuarta vez que se hacen las PASO en nuestro país. Entre las PASO y después las elecciones generales, ¿hay mucha diferencia en cuanto a cantidad de votantes?
Por lo general, hasta ahora no hubo mucha diferencia. En las PASO de 2011 hubo una participación del 80%, casi el 79,2%. En las generales fue la misma participación, 80%. En 2013 también pasó lo mismo, PASO y general estuvieron alrededor del 75%, un poco menos que en 2011, pero no hubo diferencia entre PASO y general. Y en 2015 ahí sí hubo un poco más de diferencia. En las PASO el nivel de participación alcanzó el 71% y en las elecciones generales subió al 78%. La expectativa es para estas PASO es ver si se puede alcanzar, si se pueden seguir con los mismos niveles, el 70-75%. Creo que alcanzar ya más del 70% es, digamos, un buen número para repetir las presidenciales.
Es decir, por arriba de un 70% es un buen caudal de votantes.
Yo diría que sí. Arriba del 70%, ya el 70% para unas PASO es un caudal de votantes muy razonable. Incluso un poco más también, digamos, para unas legislativas y que son PASO y con el clima que se vivió, con el poco clima electoral que hubo en las últimas semanas, es probable, digamos, no es improbable que estemos un poco por debajo del 70% y tampoco está mal, ¿no? Ahí me parece que tenemos que entender un poco que, bueno, las PASO tal vez tengan la misma atención que las generales y también depende un poco de cuánta interna haya, porque eso es puede motivar a los votantes a acercarse o puede también ser un elemento desmotivador, ¿no?
Para alejarlos, pero, exactamente. Sí. Nicolás, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. No rompimos la veda, así que hicimos las cosas bien.
Bueno, muchas gracias a vos.
Un abrazo grande. Acabamos de hablar con Nicolás Cherny, director del programa de instituciones políticas del CIPEC. Seguimos en Cuarto Intermedio contándote y dándote toda la información para que mañana, domingo de elecciones en nuestro país, puedas ir a tu escuela, al colegio, a cumplir con tu obligación cívica que es dar tu voto. Vamos muy rápido con nuestro tercer invitado. Estoy hablando de Gustavo Mason, subdirector y vocero de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que son días de muchísimo trabajo para ustedes.
No, por favor, Mariano, desde ya muchísimas gracias también por salir a través de tu medio.
Bueno, te está escuchando todo el país, no te quiero meter presión, pero no queremos que haya ningún voto nulo e impugnado. ¿Qué cosas pueden impugnar o hacer nulo el voto?
A ver, fundamentalmente y para tranquilidad de toda la ciudadanía, porque sé que hay una campaña a través de las redes sociales, esto ya está, digamos, verificado acá por la Cámara Electoral, no tenemos que incluir adentro del sobre en el cual va mi voto ningún tipo de objeto extraño. Cuando digo esto es cualquier papel, cualquier panfleto. Oh,
bien.
No sé, quiero que salga la ley del animal.
Hubo campañas con eso. Gustavo, y si de repente entro al cuarto oscuro y justo la boleta que yo quiero poner en el sobre no está, ¿cómo no me vendo? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, la solución es salir del cuarto oscuro y decir, faltan boletas, señor presidente. Automáticamente hay todo un sistema de contingencia creado al efecto. Llegado el caso que no se pudieran conseguir boletas hasta ese momento, la sugerencia que yo le hago a todo el elector es que se retire del local de comicio, que espere un rato y vuelva a intentar votar por el partido de su preferencia.
No tengo con quién dejar a los chicos, ¿pueden entrar conmigo en el cuarto oscuro?
Sí, esto va a quedar siempre muy supeditado a la autoridad de mesa. Sé que las autoridades de mesa, algunas ponen mala cara, pero en realidad, bueno, yo de hecho el año pasado pedí permiso para que entrara mi hijo, que tiene 8, conmigo, para no dejarlo ahí afuera, y el presidente de mesa también me puso una cara media particular. Pero bueno, simplemente también para que comience a entender un poco su próximo deber cívico.
Muy cortito, Gustavo, porque sabemos que estás con muchas cosas. ¿Qué le garantiza a todos los argentinos la transparencia de este proceso electoral?
Bueno, a través de los distintos procesos electorales que venimos teniendo desde el año 83 para acá, toda la Cámara Electoral, la Justicia Nacional Electoral, es decir, los 24 juzgados federales electorales del país, trabajamos siempre pensando en lo que es la transparencia y la, digamos, la fiscalización absoluta del proceso. Para este proceso en particular se han aumentado la cantidad de GPS, ¿no?, de sistemas de geolocalización, de equipos de correo argentino, se lleva adelante también cámaras en vivo en algunos colegios piloto que se tienen para ello, hay escáneres dispuestos para transmisión de datos digitalización mucho más rápido desde el local de comicio, sin pasar por los centros de transmisión y digitalización que tiene Correo Argentino. Es decir, que con esto, esa prueba piloto, si funciona realmente, luego sería un éxito para tenerlo en menor tiempo posible a los resultados. También hay monitoreo en forma real y constante, tanto desde la Cámara Nacional Electoral como también desde Correo Argentino, de todos los movimientos de los vehículos. Y en particular también podemos decir que en el caso de los distritos del norte argentino, sí, ahí va a haber una prueba piloto instada desde la Cámara Nacional Electoral, que es la prueba de biometría, que si bien no es obligatorio para el ciudadano apoyar su huella dactilar, lo cierto es que de alguna manera estamos probando el uso de nuevas tecnologías aplicadas al registro de electores de la República Argentina.
Gustavo, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio.
No, por favor. Hasta luego.
Escuchábamos a Gustavo Mason, subdirector y vocero de la Cámara Nacional Electoral. A ver, estamos hablando con los 24 distritos. Hablamos que sería un éxito que el 80% de los que estamos habilitados para votar concurriésemos el domingo, concurriésemos mañana a las urnas. Ojalá sea el 90, ojalá sea el 95, ojalá haya un aluvión de votos. Esta vez, en estos días, la pelota, la decisión está de tu lado, utilízala. No solamente es cada dos años, vos te podés acercar al Congreso de la Nación, vos te podés acercar a la legislatura de tu provincia, vos te podés acercar a tu Consejo Deliberante, y yo te digo, en el Congreso Nacional, las puertas de los despachos están abiertas. Prueba de esto son las leyes que se han sancionado este año, de las cuales no voy a hablar porque no quiero romper con la veda. Así que desde acá, desde Cuarto Intermedio, nuestra misión el día de hoy es invitarte a votar y que se llenen de votos estas PASO y estas elecciones. Mandemos desde la ciudadanía un mensaje claro. Conocemos nuestra historia y queremos que siga habiendo democracia en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el sábado que viene ya con la Chaqueña Corregido al lado mío. Hasta luego.
Los que hacen Cuarto Intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.